Son las 8:54, el pastor Gerson Almeida es candidato a la presidencia de la República por el Movimiento Ecuatoriano Unido y es hoy mi invitado aquí en FM Mundo. Pastor o doctor, porque usted también es abogado, doctor, buenos días, gracias por estar con nosotros. En el gobierno del presidente Eloy Alfaro, él gobernó de 1895 a 1901 y después de 1906 a 1911, se estableció la separación de iglesia-estado. Un pastor llegar a la presidencia de la República no sería un atentado contra esa separación iglesia-estado, ese estado laico que tiene más ya de 100 años en el Ecuador.
Doctor Ortiz, buenos días y buenos días a toda la audiencia. Muchísimas gracias por este día, esperando que haya salud en este año sobre todo, ¿no? Salud, que es el bien más preciado.
Muchas gracias. Y lamentablemente no soy doctor, como el presidente Correa me decía, soy un tipejo ignorante, nada más que eso.
Caray, disculpe, perdón, no lo sabía, disculpe.
Gracias a usted.
Sí, efectivamente se establece el laicismo como un principio de gobierno en el Estado, en donde ni el Estado tiene injerencia en la Iglesia, ni la Iglesia en el Estado. Yo comparezco en mi calidad de ciudadano ecuatoriano y no representando a la Iglesia evangélica para la función que es tan delicada y que entiendo yo que requiere no solamente ética y pulcritud, sino además una convicción fuerte en valores. A mí me rige la ética del respeto al prójimo y eso es lo que pretendemos hacer, pero repito, el concepto de laicismo está bien entendido, no se va a evangelizar desde Carondelet, sino a gobernar sin distinción de raza, credo, etcétera. El laicismo está muy bien entendido.
Sin embargo, en su programa de gobierno, que me pareció muy bien detallado, con un diagnóstico muy, muy claro, es evidente que hay un trasfondo religioso, como usted cada vez que menciona la ética, está dándole a la ética una vinculación directa, irrompible con la religión.
Bueno, ¿verdad? Y la política es una forma de establecer un camino para la consecución de ciertos fines, política, ¿no? Polis, la ciudad, y ética, que es la manera de hacer las cosas. Evidentemente a mí la ética que me mueve es por mi convicción cristiana, como usted muy bien lo señala, es la del respeto al prójimo, la del respeto a la institucionalidad. Creo yo que es tiempo de bajar un poco las tensiones. Sí me parece que eso es necesario aquí, una yuxtaposición, inclusive familiar, ¿no? Usted encuentra eso en las mesas. Nos hemos quedado con un rezago un tanto confrontativo. Y mi ética, vuelvo a repetir, es la del respeto, no conculcar el derecho ajeno.
¿Pero usted vincula ética con religión? Porque en su programa se nota un trasfondo de una persona que es, lo que usted, un pastor protestante.
Convencido, vuelvo a repetir, convencido de esto que es nuestra ética, la ética cristiana. En mi caso, me lleva al respeto de la institucionalidad, en el caso del manejo de la cosa pública y en el caso personal del respeto y eso de ahí, claro que sí, como usted bien dice, un hombre es producto de la cosmovisión que tiene y en mi caso una fuerte influencia de parte de estos principios, sin querer pretender con esto, y esto sí de manera expresa, imponer mi criterio cristiano.
Pero parecería que sus principios religiosos están influyendo muy claramente en su programa de gobierno. Insisto, la parte de diagnóstico es bueno, pero cuando usted hace propuestas, son propuestas muy vinculadas con sus creencias religiosas. Por ejemplo, usted define su binomio como un binomio pro vida, es decir, usted tiene una creencia sobre el tema del aborto y eso lo quiere convertir en política de Estado.
Ya, bueno, el tema provida no tiene que ver con el tema religioso, ¿no? El tema provida, de hecho, mi binomio es católico, es católica, yo soy cristiano evangélico y nos une exactamente esto. Entiendo yo, desde el punto de vista como usted habla de una política de Estado, la persona que hable desde el estadismo, el Estado ecuatoriano y todos los estados contemporáneos tienen territorio, población y gobierno, siendo que estos tres elementos fundamentales tienen que ser protegidos, la población entendida como este elemento de vida que da lugar al ser el mejor, el mayor e inmanente de todos los derechos, nos va a dar justamente paso a protegerla en todas sus fases. Y aquí estamos hablando desde la concepción, ¿no? Que va más allá, repito, de un discurso moral o religioso, sí práctico, además que la ley lo establece de manera clara.
Vuelvo a su plan de gobierno, 41 páginas, le insisto, muy bien detalladas en cuanto al diagnóstico, pero usted dice, o sea, no hay una definición ideológica clara, no hay un planteamiento de por dónde se iría, incluso usted dice, no se trata de izquierda ni de derecha, y habla de un pragmatismo ético, todo lo cual suena muy etéreo cuando estamos hablando de algo tan concreto como es la política.
Bueno, justamente en este punto uno de los mayores paradigmas. Usted me hablaba hace un momento de una política de Estado, ¿verdad? Y el Ecuador desgraciadamente no tiene ni una sola. Eso es una desgracia para nuestro país. ¿Por qué? Porque el rato que viene un gobierno de izquierda con sus políticas públicas, que sí las han habido y bastante, yo he mirado con mucha atención la historia últimamente, ¿no es cierto? Nosotros tenemos ahí una tendencia de izquierda que nos ha llevado a exacerbaciones, luego viene la de la derecha que trata de romper esto porque naturalmente no obedece al interés de todos los ecuatorianos. Uh-huh. El pragmatismo ético básicamente se contrae a un diseño que sea práctico, no un modelo, sino un diseño que sea práctico. Unificarnos finalmente, rompiendo esta tendencia que usted conoce de la Revolución Francesa, nos dejó divididos, imagínese, así nacimos como naciones, siempre con dos modelos de pensamiento, lo cual es bien, es una pluralidad, pero para delimitar políticas públicas no deberíamos verla desde acá o desde acá, sino como un conjunto, y eso es lo que nosotros hacemos, la virtud política, subir esto de aquí, independientemente de estos dos dogmas, subir a la virtud política y desde ahí hacer las políticas. ¿Cuáles son las políticas? Las personas que están en la derecha, que son los dueños normalmente del capital, así se ha determinado esta teoría clásica, estas personas tienen derecho a que el Estado impulse, fomente, estimule de una manera práctica sus prácticas, pero sin conculcar el derecho del otro lado, del proletariado, de las personas que están ejerciendo el trabajo. Es decir, aquí es donde tenemos que trabajar una política de Estado, que no obedezca al péndulo político. Entonces, una definición del pragmatismo ético concreta sería la utilización de todos los medios, de todos los factores de producción que están en una sociedad para lograr la rentabilidad, la paz social, el equilibrio, sin conculcar el derecho ajeno.
Me sigue sonando más un sermón de púlpito que un discurso de barricada, de un discurso de tribuno.
Bueno, es una percepción.
Es una percepción mía, de acuerdo. COVID-19, ese es un tema apremiante para los ecuatorianos. El candidato Andrés Arauz tiene 11 palabras de propuesta para resolver una crisis tan grande. Usted, algo más, evidentemente tiene un buen diagnóstico del sector de la salud, con cifras actualizadas sobre letalidad. Por ejemplo, menciona que en el Ecuador la letalidad del COVID-19 ha sido del 7% contra apenas 1,2 de países cercanos como Chile. Pero en su programa de gobierno, me refiero a página 19, no hace ninguna propuesta concreta, específica sobre el COVID-19.
Bueno, no nos olvidemos que el planteamiento del COVID, en este momento, por ejemplo, es cambiante y el pragmatismo justamente trata de ir solucionando las contingencias. En este momento tenemos una nueva cepa, por ejemplo, la manera de enfrentar el COVID y todas las contingencias que a continuación vendrán se tienen que reaccionar inmediatamente. Por ejemplo, mire este dogma de estar atados a esto de la derecha. Cuando yo hablo de pragmatismo, más allá de ser un término, vuelvo a repetir, filosófico, me refiero a la resolución real de los problemas de manera práctica. Aparece una contingencia, tenemos 300 millones de dólares, una exacerbación, digamos, de aferrarse a un punto de vista académicamente doctrinario, tenemos que pagar la deuda para ser mejores sujetos de crédito, hace que se vulnere un concepto práctico, que es la atención en la contingencia a la pandemia. Hubiéramos podido comprar, de acuerdo con la recomendación de los organismos multilaterales, una serie de insumos para enfrentarla con practicidad, y ahí teníamos que apartarnos de izquierda y derecha, y eso sí, es el pragmatismo ético. Es
de acuerdo.
Decir, nosotros vamos a solucionar.
De acuerdo, hay que ser pragmáticos y de acuerdo que si es que el gobierno anterior no se hubiera gastado los fondos de reserva, que los fondos de ahorro que se hicieron en los años de vacas gordas para atender los años de vacas flacas, de este momento tendríamos dinero para ya. Traer vacunas y vacunar a la gente. No lo hizo el correísmo, ojalá lo haga el actual gobierno en lo que le queda, o el próximo, que a lo mejor lo preside usted, Pastor Almeida. Pero, ¿cuál es su propuesta concreta sobre la crisis sanitaria?
La crisis sanitaria tiene que obedecer a las contingencias inmediatas. En ese momento nosotros tenemos que ir rápidamente a crear una política de Estado con respecto a eso. Si nosotros
¿Qué sería cuál? Porque la crisis ya está. La gente se está muriendo todos los días.
Nosotros no podemos vulnerar tampoco el debido proceso sobre pretexto de querer atender inmediatamente la crisis. Nosotros no somos no tenemos la facultad de inmediatamente crear los recursos. Lo que tenemos que hacer es aplicar los fondos que existen como fondos de contingencia, un decreto de emergencia sanitaria nacional y aplicar ahí las soluciones. Eso es práctico.
Ajá, es decir, dictar un decreto para sacar fondos del presupuesto del Estado y comprar vacunas y empezar a vacunar ya. Esa sería su propuesta concreta.
El Estado tiene, por ejemplo, que garantizar el acceso a las vacunas, claro que sí, y estas vacunas tienen que estar al alcance de los ecuatorianos una vez que se sociabilice los efectos, los pros y los contras de esa vacuna. Se tienen que dar inmediatamente créditos de emergencia. En una cuestión como una contingencia de estas, usted no puede estar, vuelvo a repetir, no nos podemos atar a los paradigmas tradicionales.
De acuerdo. 41 páginas de su programa de gobierno, en el cual, a lo largo del cual, usted repite una y otra vez la expresión: la familia tiene que ser fortalecida como política de Estado. ¿Cómo es eso? ¿Eso es no es intromisión en la vida de la gente? ¿Las familias se organizan como se organicen? ¿El Estado qué tiene que hacer ahí?
Sí, uno de nuestros ejes que nosotros tenemos, le vuelvo a repetir, entiendo yo, y creo que todos los estadistas lo entenderán así: territorio, población y gobierno. La población surge a partir de una figura que es la familia. La familia fuerte hace una nación fuerte, y creemos nosotros que para poder consolidar identidad nacional, por ejemplo, para poder darle a nuestro país esto, que es el rescate de lo que vimos después de la pandemia, ¿no es cierto? Las familias son lo que quedaron después de eso, pero también encontramos fenómenos como este. Un hombre de 46 años, como yo, por ejemplo, sale de esto de aquí, está desahuciado laboralmente. Si perdió su trabajo, hoy no puede entrar. Y entonces existen nuevas formas de asociatividad familiar, digamos. El Estado tiene que atender eso. Una noción corporativa, ya no tanto individualista. En ese sentido, el país tiene que entrar. Uno de los puntos que nosotros hablamos de es familia y cohesión social. Es decir, si atendemos, me parece a mí, de una manera práctica, para ir a resultados, a la familia, mediante la creación de alguna dependencia que pueda favorecer este nuevo concepto, por ejemplo, de la asociatividad para la producción y el desarrollo, el Estado ecuatoriano garantizará el acceso de la oportunidad y la nación se desarrollará.
Eso más bien parece un derecho y un deber de organizaciones de psicólogos, de asistentes familiares, de incluso la parroquia, pero no el Estado. Parece una intromisión del Estado en lo más privado que tiene el ser humano, que es su casa, su familia, su gente.
Bueno, no hablo de una regulación, hablo de una normativa que ayude a propender la mejora de la calidad de vida de las familias ecuatorianas. Obviamente, ahí viene también lo que usted decía: ¿desde qué punto de vista se va a hacer este cuerpo legal o esta normativa? Tendría que ser desde el punto de vista del derecho, como usted bien dice, y como el que más respetuoso de los derechos civiles de cada uno de los ecuatorianos.
Una cosa más al respecto: usted dijo en alguna entrevista que el tema del aborto por violación es un tema cerrado. No parece... Pastor, parecería que en el Ecuador hay mucha preocupación sobre eso y que no es un debate abierto, no es un debate cerrado, es un debate abierto, abiertísimo.
Bueno, visto los recaudos de lo que ha sucedido en la Asamblea, se produjo una votación y ese es un hecho concreto, ¿no? El hecho concreto de la votación determinó lo que está hoy rigiendo en el Código Orgánico Integral Penal, que guarda concordancia con lo que la Constitución de la República establece, y desde el punto de vista estrictamente formal es un asunto que está establecido de manera legal. El debate, como usted bien dice, desde el punto de vista sociológico, social, se puede mantener, pero desde el punto de vista legal está regulado.
Pero si se puede discutir sociológicamente, si se puede discutir psicológicamente y socialmente, eventualmente hay que reformar la ley. Y si hay que avanzar hacia la apertura hacia el aborto en determinados casos, pues hay que hacerlo. No se puede decir, eso está cerrado, como dice usted.
En democracia tendrá que primar el criterio de la mayoría, como ha primado ahora. Entonces, vuelvo a repetir, lo que usted dice es correcto, el proceso de debate tiene que abrirse y tiene que resolverse nuevamente por la instancia legal.
Muy bien, lamentablemente el tiempo se me ha terminado. Doctor Almeida, muchas gracias por haber estado hoy en FM Mundo. El pastor, el doctor, el abogado también, Gerson Almeida, es el candidato a presidente de la República por el Movimiento Ecuador Unido. Doctor, buenos días, muchas gracias. Hacemos un corte, volveremos enseguida.
Le agradezco mucho. Saludos cordiales. Gracias.